Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
El encuentro anterior iniciamos con el doctor Álvaro Pandiani una serie sobre la maldición, el uso de la maldición hacia otras personas en nuestra manera de expresarnos, de verbalizar sentimientos, emociones, contradicciones, pensamientos que están allí y las sacamos de esa manera. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido nuevamente a seguir analizando este tema que es, lamentablemente, pan de todos los días.
Sí, hola.
Bueno, malditos los que maldijeren, así se llama la columna de hoy.
Para continuar con este ciclo acerca de la maldición, ¿sí? Y bueno, y para eso vamos a considerar otra vez algo que expresamos en la entrega anterior acerca de las creencias en el poder de la palabra. Más acotado de lo que habíamos hecho la cita, la maldición pronunciada es un agente activo que provoca daño. Detrás de la palabra está el alma que la ha creado, referéndonos a las creencias del antiguo cercano oriente. Y este aspecto de las antiguas creencias acerca de la maldición y la efectividad de maldecir por medio de la palabra, hoy en día aparenta no tener la misma fuerza, ¿sí? Las creencias actuales acerca de cómo causar daño a los rivales o a los enemigos personales se apoyan más bien en ritos, en sortilegios y ceremonias ocultistas. Pero si a través de las palabras dichas por un ser humano, con la energía espiritual de su alma, o de su odio, o de su rencor, o sea a través de conjuros, hechizos y cosas de ese tipo, el fin siempre es dañar, traer desventura al destinatario de esas palabras o encantamientos, sin que medie intervención directa. Maldecir, maldecir con intensidad, con energía, con el deseo vehemente de que esa maldición haga su obra en el otro, lo haga sufrir o incluso lo destruya. El conocimiento o la simple sospecha de que un rival, un enemigo personal, o incluso alguien a quien no se tenía como tal, ha procurado causar daño, perjudicar, por ejemplo, la salud, el matrimonio, la familia o el trabajo, y que lo ha hecho recurriendo a las artes ocultas de lo sobrenatural, de la magia negra o de la brujería, puede desencadenar en la persona que se siente o se cree víctima de una maldición una respuesta de miedo. El miedo a lo sobrenatural es asociado habitualmente con las personas de bajo nivel de instrucción, ¿no? Ignorantes, supersticiosas. Esa expresión casi cinematográfica, vamos doctor, usted es un hombre instruido, culto, cree en esas cosas, eso implanta la noción muy extendida entre el público de que el estudio, la instrucción, la adquisición de conocimientos nos libra de la ignorancia que subyace en creer en lo sobrenatural en general, y en particular en las maldiciones, ¿sí? Sin embargo, el miedo a lo sobrenatural, sobre todo a lo sobrenatural malévolo, podría incluso ser catalogado como un miedo atávico. Y por miedos atávicos se entiende, acaba una cita, ideas que nos perturban, que proceden de nuestros antepasados y que sin saber cómo perviven con el paso del tiempo, generación tras generación. El miedo a la oscuridad y el miedo a ser atacado, sobre todo a ser atacado durante las horas oscuras, son miedos atávicos, es decir, miedos provenientes de nuestros ancestros más primitivos. Estos miedos podrían combinarse en el temor a ser dañado por un mal que no se puede ver, cuya naturaleza y procedencia se ignora. Por ejemplo, por originarse en el hecho de haber sido uno maldecido por alguien, y que esa maldición se cumpla trayendo enfermedad, separación familiar, pérdida económica y otras desgracias. Entonces, en el caso concreto del temor a la brujería y la magia negra, en algunas personas esta clase de cosas despierta miedos. Miedos que podemos calificar de irracionales y supersticiosos, pero miedos al fin. Sobre todo cuando comienzan a suceder algunos contratiempos que rebasan las probabilidades de tratarse de simples accidentes y refuerzan la noción de que alguna fuerza maligna está llevando a efecto la maldición o el embrujo. Estos miedos, que en lo psicológico pueden ser interpretados como una causa que inconscientemente provoca en las personas sugestionables la desgracia que se temen, en lo teológico pueden ser considerados evidencias de falta de fe en la protección de Dios y por lo tanto como una puerta abierta al mal, un mal vehiculizado por entidades malignas. En cualquier caso, no es el estudio ni son los títulos universitarios lo que nos libra de esos miedos. Lo que nos libra de esos miedos son las convicciones firmes. Bien sea, por un lado, la firme convicción en la no existencia de lo sobrenatural. Hay gente que, como en la vida, anda con la absoluta convicción, el absoluto convencimiento de que no existe nada sobrenatural. Pero tiene que ser una convicción que se mantiene firme aunque uno le toque pasar absolutamente solo una noche de tormenta en una casa oscura, por ejemplo.
Y eso sí produce todo un tembleque.
Más allá de lo racional, ¿verdad? O sea, por otro lado, la firme convicción en la existencia de un poder benévolo superior a cualquier poder sobrenatural o espíritu maligno que vehiculice la maldición y la certeza de que ese poder nos protege. Una cosa, el que está convencido que no existe nada o el que está convencido que existe un poder supremo y que ese poder lo protege. En síntesis, ¿se librará de esos miedos o el genuino ateo o el verdadero creyente? Por poder benévolo superior a cualquier otro poder sobrenatural, evidentemente hablamos de Dios. Nosotros cristianos hablamos del Dios de la Biblia, el creador omnipotente de todas las cosas, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje bíblico clave al respecto de esto es el de Génesis 12:3, donde leemos que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Generaciones de creyentes se han apropiado de esta promesa de Dios que abarca bendición y maldición, pero que generalmente es invocada más porque lleva implícita la promesa de protección frente a toda maldición. Esta promesa de Dios se extiende a los descendientes de Abraham. Y los creyentes cristianos, aunque gentiles, es decir, no judíos, también podemos considerarnos descendencia de Abraham.
Claro.
Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, en Gálatas 3:7, escribió: los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso, como descendencia espiritual de Abraham, nos apropiamos por la fe de la promesa de Dios, sobre todo de esa afirmación acerca de que quienes nos maldigan, si alguien nos maldice, será maldito por Dios. Por lo tanto, la promesa de Dios es garantía para los creyentes de que no serán alcanzados por ninguna maldición. La fe en esa promesa, como la fe en todas las promesas de Dios, nos libra del temor. Todos los seres humanos sentimos temor. ¿Viste cuando aparece alguno que dice: no, yo no tengo miedo?
No, se hace el valiente.
No mientas. El miedo es una experiencia universal.
Claro. Por eso tantas veces aparece también mencionado el texto bíblico, ¿no?
Bueno, eso va justamente. Sí. Las oportunidades en que Dios dice en la Biblia: no temas, es decir, no tengas miedo. A ver, no es un mandamiento que prohíbe sentir miedo, sino un mensaje de ánimo y esperanza lleno de amor de parte de Dios al ser humano que confía en Él. Y algunos ejemplos de este extraordinario mensaje de aliento, por ejemplo, Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo. 41:13 también de Isaías: no temas, yo te ayudo. Marcos 5:36: no temas, cree solamente. La protección de Dios sobre el creyente fiel se expresa en una forma magnífica en el Salmo 91. Según este canto, y canto a la protección divina, el hombre o la mujer que confía en Dios vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Este es el versículo 1 en la traducción Dios habla hoy. Y en el versículo 3, muy expresivamente, el salmista continúa afirmando: solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Y acerca de nuestros medios atávicos y temores más profundos, fíjate lo que dice el versículo 5 al 7. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Así que, si de creer se trata, la cuestión es si creer en brujas y magia negra y tenerles miedo, o no creer en nada Y tampoco confesar miedos profundos, ocultos, tras un maquillaje de racionalismo.
Claro.
O creer en Dios Todopoderoso y no tener miedo nunca más.
Ahí están las opciones.
Están, ¿no?, tres opciones. ¿Sí?
Hacemos una pausa en cuanto a esta posibilidad. ¿En cuál se para usted? ¿En quién confía usted? ¿En dónde pone sus miedos, sus temores y en quién encuentra respuesta o cómo los procesa? 091-610-610, si quiere mandar mensaje de texto o WhatsApp, o también encontrar el artículo de esta semana del doctor Pandiani, de esta serie que está llevando adelante, Malditos los que maldijeren, en rtmuruguay.org.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Porque juntos podemos más, le invitamos a sumarse a nuestro círculo de amigos. Con su donación mensual nos ayudará a cubrir los costos de producción de RTM Uruguay. Recibe además beneficios exclusivos como asociado. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos.
Diálogos a contramano.
Tres opciones nos planteaba el doctor Pandiani antes de ir a la pausa, frente a la cuestión de esto, de los miedos, del temor, ¿no? La cuestión de si creer en brujas, magia negra, tenerles miedo, o no creer nada, y tampoco confesar mis miedos creyéndome que soy, que la puedo llevar por mí mismo, ocultos tras un maquillaje de racionalismo, pero que ahí están, o creer en Dios Todopoderoso y no tener miedo nunca más. Esas eran las opciones que nos planteabas, Álvaro.
Sí. Y ahora vamos, en esta segunda parte vamos a volver a esa creencia en la palabra hablada, ¿no? Esa antigua creencia en el poder de la palabra que hablaba el ser humano, porque la Biblia ofrece muchos ejemplos de esto, tanto en relación a bendición como a maldición, sobre todo cuando eran dichos por un personaje importante de la comunidad. Y una ilustración interesante, que no es sobre maldición, sino sobre bendición, es la bendición de Isaac a sus hijos. Es un relato que está en Génesis capítulo 27, que es muy llamativo acerca de esa costumbre antigua que tenían los padres de bendecir a sus hijos cuando sentían que su muerte estaba próxima. En aquellas culturas el primogénito, es decir, el primer hijo varón, le correspondía una herencia mayor que la de sus hermanos. Y Jacob, que era el hijo menor de Isaac, engaña a su padre, que ya estaba ciego, haciéndose pasar por Esaú, su hermano mayor, para recibir la bendición privilegiada, ¿no? Y cuando Esaú llega para recibir la bendición de su padre Isaac, Isaac comprende que ha sido engañado por su hijo menor, pero se resiste a bendecir al primogénito diciendo, esto está en el versículo 35, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿Sí? Y es como que se hubiera llevado algo concreto, algo que ya no se podía intercambiar, ¿no? Entonces Esaú, exasperado, se queja del carácter engañoso de su hermano y le reclama a su padre, ¿no has guardado bendición para mí? Y la contestación de Isaac es muy curiosa. En el versículo 37 dice, le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y esta respuesta de Isaac a su hijo es muy interesante, te decía, porque evidencia que Isaac estaba convencido de que lo que había dicho no se podía deshacer y se iba a cumplir. Tal vez a nosotros hoy en día puede que nos cueste entender algo como esto, porque en nuestra cultura actual, la cultura decadente que tenemos, tenemos el concepto de que a las palabras se las lleva el viento, y por lo tanto la palabra hablada tiene un valor escaso y poder ninguno. Pero para aquella gente esto no era así. También puede costar entender este episodio si pensamos que Dios sería quien cumpliría la bendición pronunciada por Isaac. Porque en ese caso cabe preguntarse, ¿no? ¿Acaso Dios bendeciría a quien había robado la bendición de su hermano perpetrando un engaño. Bueno, esto más allá de la doctrina de la elección, la conocemos, que en resumen sostiene que como Dios había elegido a Jacob, iba a cumplir en él su propósito independientemente de cómo se portase, ¿no? Pero más allá de esos vericuetos teológicos, que repito, los conocemos, los hemos leído, si yo me acerco a este relato como simple lector que quiere aprender sobre Dios y sobre la fe, solo puedo entenderlo si tomo en cuenta este aspecto cultural de los pueblos del antiguo cercano oriente, el que ellos creían que al pronunciar una palabra de bendición o de maldición, ésta se cumpliría por el solo hecho de haber pronunciado una bendición o una maldición. ¿Se entendió, no?
Sí.
Es decir, ¿cómo entiendo esto? Y de repente, a también muchas partes de la Biblia, teniendo en cuenta un aspecto cultural que nosotros no lo tenemos, es decir, el poder que ellos le conferían a la palabra hablada.
Sí. Bueno, en los proverbios, cuando uno lee después, encuentra muchas de esas recomendaciones acerca de cómo manejar con cuidado la palabra hablada, ¿no?
Claro, ojo con lo que uno habla, ¿sí? La contrapartida de la bendición, que es el tema de esta reflexión, la maldición pronunciada y afirmada con energía, tiene un ejemplo muy elocuente en una ceremonia desarrollada por el antiguo Israel una vez que habían cruzado el río Jordán, ya en la tierra prometida. La Biblia nos cuenta que una vez allí, la mitad del pueblo debía situarse sobre una montaña llamada el monte Gerizim y la otra mitad sobre otra montaña llamada el monte Ebal. Son dos pequeños cerros que delimitan al sur y al norte respectivamente un valle en el que actualmente está una ciudad israelí llamada Nablus y que está próxima a las ruinas de la antigua Siquem, que es una ciudad que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, nos sigue contando, el relato en Deuteronomio capítulo 27, que los que estaban sobre el monte Gerizim debían bendecir al pueblo israelita y los del monte Ebal debían, versículo 13, pronunciar la maldición. Y a continuación el texto sagrado dice, versículo 14, hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y luego siguen 12 maldiciones específicas sobre aquellos que infringieran la ley de Dios, todas con el mismo formato, y la última resumía, en el versículo 26, y decía lo siguiente: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y en la traducción Dios habla hoy, se lee: maldito sea el que no respete estas instrucciones ni las ponga en práctica. Y a cada una de estas maldiciones, todo el pueblo debía responder amén. El amén es nuestro amén de todos los días, las oraciones, tras las lecturas bíblicas. Procede del hebreo y significa ciertamente. Y sabes que la raíz hebrea de esta palabra tiene como significado ser firme, estable y confiable. Entonces aquí nuevamente era el pueblo, en la persona de sus líderes religiosos, en este caso los levitas, quien maldecía a los infractores, delincuentes y pecadores que violaran la ley. Algunos ejemplos de estas maldiciones, por ejemplo, versículo 19, maldito sea el que cometa una injusticia con un extranjero, una viuda o un huérfano. Versículo 24, maldito sea el que mate a traición a su prójimo. Versículo 25, maldito sea el que reciba dinero por matar a una persona inocente. A estas maldiciones el pueblo en pleno respondía amén, dando por cierto, firme y confiable, que la maldición caería sobre quien se atreviera a transgredir los mandamientos de Dios.
Esto era parte de esa ceremonia que...
Se celebró en ese lugar en particular. Entonces, entender cabalmente lo que significaba esta creencia en el poder de la palabra hablada para ellos, la fuerza que esta creencia tenía para los antiguos hebreos, ayuda a entender mejor lo que significaría, también para ellos, la promesa hecha por Dios a Abraham que citamos antes, la que está contenida en Génesis 12:3. Sobre todo, como ya fue dicho, en lo que tiene que ver con la maldición pronunciada contra ellos por sus enemigos. La afirmación, a los que te maldijeren, maldeciré, implica no solamente que Dios no permitiría que ningún poder humano, espiritual o sobrenatural lleve a efecto o cumpla la maldición contra un hijo suyo. Implica también que Dios desactivaría, o podríamos decir desactivará, la maldición pronunciada contra quienes confían en Él. Que Dios
será como un escudo alrededor de los suyos. Uh-huh. Que Dios será como un escudo alrededor de los suyos que confían en Él. Como se lee en el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Pero además, la maldición pronunciada contra un hijo o una hija de Dios recaerá sobre quien maldiga a un hijo o a una hija de Dios. Uh-huh. Todo eso está implícito en esa expresión: a los que te maldijeren, maldeciré. La maldición pronunciada contra un hijo de Dios o contra una hija de Dios recaerá sobre quien maldiga a un hijo de Dios o a una hija de Dios. Uh-huh. Entonces, llegados a este punto, los creyentes podemos decir con confianza que si Dios nos libra de maldición, no hay maldición que sea efectiva, claro, contra nosotros. Claro, claro. Ahora, ¿quién puede librar a una persona cuando es Dios mismo quien maldice a esa persona? Uh-huh. Aquellos que maldicen a los que confían en Dios, o aquellos que infringen la ley de Dios, o aquellos que incurren en conductas o actitudes que acarrean la ira y la maldición del cielo, pueden ser libres de maldición. Bueno, de eso vamos a hablar en la próxima entrega de este ciclo maldito.
Sí, sí, sí. Y mientras vos ibas repasando estos textos, se me iban recordando otros, ¿no? Así que en la próxima espero verlos, y si no, te los voy a preguntar.
¿Cómo no? Ahí estaremos.
Lo mismo puede hacer el oyente. Si quiere, puede mandarnos sus preguntas, comentarios y sobre este tema al recorrer el texto bíblico y hacer también sus puntos de vista presentes en esta programación. Puede hacerlo mandando un mensaje de texto o WhatsApp al 091-610-610. 091-610-610. Manden mensaje de texto o WhatsApp ahora mismo, sí. O si no encuentre la columna, las dos columnas ya que van de esta serie sobre el ciclo maldito, así como lo subtituló el doctor Pandiani, en rtmuruguay.org. En este caso se llama Malditos los que maldijeren. rtmuruguay.org. Y contigo, Álvaro, si Dios quiere, la próxima seguimos mirando este interesante y necesario tema para saber de qué estamos hablando. Hasta la próxima.
Ahí estaremos para contestar tus preguntas.
Y la de los oyentes.
Y la de los oyentes. Amén.
Diálogos a contramano. Una producción de Radio Transmundial.